rompecabezas.
Segunda zona.
Julieta Rudich, nacida en 1962 en Montevideo, vive en Viena desde 1978, donde trabaja como periodista y productora de televisión, radio y prensa escrita, principalmente para Welt Journal, el semanario de la televisión pública ORF sobre temas sociopolíticos internacionales. Inició su carrera periodística en 1986 en Radio Austria Internacional. Poco después produjo sus primeros documentales para ORF. Desde 1996 es corresponsal de Viena para el diario español en Viena, para el diario español El País, y también informa para Radio Francia Internacional, para la radio española Cadena SER y la televisión Deutsche Welle en castellano. A su vez escribe en diversas publicaciones en castellano como National Geographic. La 1992 fue galardonada en Viena con el premio
Volksbildungspreis.
Sí, te agradezco muchísimo, Julieta. Te agradezco. Es imposible para mí esto, ¿no? Ya es imposible el resto, ¿no? Ya el español se me hace difícil, pero esto es imposible. Bueno, fue galardonada en Viena por el documental Fortaleza Europea, y en 1996 recibió por El Misterio del Rocío el premio al mejor documental cultural en el Festival Internacional de Nueva York de Cine y Video Independiente. Su documental A la Sombra de Saddam, rodado en Irak en 2002, fue emitido por numerosas estaciones de televisión en diferentes idiomas, pero supongo eso, Julieta, también ha pasado, por lo más que excepcionalmente haya sido con este, con otros de tus trabajos que se pueden ver también en la red. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Bueno, es un placer tenerte acá. Estás dando cursos, estábamos hablando de eso.
Sí, estoy dando unos talleres en la ECU, en la Escuela de Cinemateca, y la semana que viene empiezan otros talleres en la Facultad de Ciencias de Comunicación de la UDELAR.
Claro, y estás en un año sabático, me contabas, ¿no?
Algo así.
Algo así. Uh-huh. Por lo menos de tus actividades, con lo cual, bueno, has decidido venir aquí a tu tierra natal luego de muchísimos años de vivir en... Yo no sé si es bueno o malo decirte esto, porque yo sé que para algunos es bueno y para otros malos, porque iba a decir, de vivir en la tierra de Tomás Werner, ¿no? No sé si es bueno o malo. No,
maravilloso escritor, por favor.
Estupendo escritor, pero viste cómo es, ¿no? Ahí está como...
Muy agudo.
Sí, y está muy dividida la cuestión, ¿no?
Entre los amantes de la buena literatura no
es
está dividido.
Es imposible.
Es más, lo critican quienes no lo conocen. Sin duda. Quienes leen menos.
Claro, porque si uno lee, ve allí, bueno, a un genio de la literatura.
Porque él es muy crítico. Era, porque murió, sí. Era muy crítico con la idiosincrasia austríaca, o sea, claro. La idiosincrasia de su propia gente, ¿no?
Claro, y bueno, ha generado incluso que dejó una voluntad póstuma de que sus obras no sean editadas en Austria a 80 años de su muerte, o sea, de aquí a 80 años.
Cosa que no se ha cumplido.
¿Ah, sí?
Sí, se han encontrado resquicios jurídicos como para...
Ah, sí, mirá la noticia que me está... Sí, uy, sí. Se revolverá en su tumba Tomás Werner, que además gana no le falta, pues ya se revolvía vivo... porque eso lo dejó especialmente en su testamento, ¿no?
Pero conociendo como conocía él la naturaleza, sí, claro, del austríaco, no se extrañaría para nada.
Claro,
¿no?
totalmente. Bueno, está muy interesante el sitio. Te quería hacer una pregunta antes de entrar en todo tu trabajo. Este sitio que se llama Journeyman Pictures es un sitio que reúne muchos de tus documentales. No sé si solo tus documentales o qué relación tenés con este canal de YouTube. Es un canal de YouTube.
Journeyman es una empresa distribuidora de documentales principalmente y material periodístico de video. También creo que tienen ficción, pero menos. Y nuestra propia televisión le pasa nuestros trabajos y ellos lo distribuyen por todo el mundo.
Mire qué bueno.
Pero así como de nuestra televisión, de otros, porque lo que se puede decir el mercado internacional de documentales, uh-huh, o de programas de televisión es bastante complicado, y sobre todo hay pocas empresas que están muy activas en este mercado cuando se trata de lo que yo los llamo productos frescos, como carne fresca, que haces un documental y después de 3 meses ya no vale, porque si estamos en temas periodísticos a veces pierden
vigencia. Sí, si tienes muy de actualidad, efectivamente, fenece en el interés del público tiempo después, ¿no?
El documental que yo hice de Irak, por ejemplo, era Irak, se llamaba La Sombra de Saddam, cuando Saddam estaba vivo.
Claro.
Un año después es un documental histórico.
Claro.
Y unos años después es prehistórico.
Claro, Claro, totalmente. Estamos armando, bueno, interesantísimo el sitio. Yo aprovecho para recomendárselo a la gente, porque allí van a encontrar muchísimos documentales de Julieta Rudich y seguramente otros. Entonces, este sitio, que es un canal de YouTube al cual pueden acceder entrando a las páginas de YouTube y después buscan Journeyman Pictures, que es esta empresa de la cual nos hablaba Julieta.
Y es más, las televisiones pueden comprar los documentales, los reportajes o también parte, o sea, el material.
Claro.
Tú compras un documental, pero quieres usar solamente ciertas imágenes.
Ajá.
Y este Journeyman Pictures es proveedor de este tipo de material.
Claro, otra cosa interesante que tiene para los hispanoparlantes como nosotros es que tiene closed caption y podés traducir y ves los subtítulos en español, que no son del todo correctos, pero que bueno, te van indicando más o menos, te llevan a lo que va la cosa, ¿no? Que es fundamental porque hay mucha gente que no domina el inglés o alguno de los idiomas en los cuales puedan encontrarse estos materiales. He visto algunas cosas, perladamente, así, del menú que ofrece Journeyman Pictures, de las que hizo Julieta. Me llamaba poderosamente, por la cercanía y por lo que tiene que ver para nosotros, Brasil, el reportaje que incluye, ¿verdad?, a Marina Silva, ¿no? Que es una figura fuerte en Brasil, que pensábamos todos que le iba a ir mucho mejor en las últimas elecciones, alguien que se escindió del Partido de los Trabajadores, pero que tiene además un discurso brillantemente, además, documentado en tu trabajo a propósito de la ecología, de los temas ecológicos, en un país que tiene, bueno, uno de los pulmones del mundo, como el Amazonas, que está siendo destruido, ¿no? ¿Qué recuerdos te ha dejado ese trabajo?
Hablábamos precisamente de lo que puede ser carne fresca. Ese reportaje de Marina Silva ya es prehistórico,
sí,
porque
sí.
No es antes de las últimas elecciones, sino cuando ella estaba pensando apenas en postularse de candidata al Partido Verde.
Sí, sí.
O sea, que no fue con el Partido Verde, que ella se presentó en las últimas elecciones como rival de Dilma Rousseff. Entonces, en ese momento estaba pensando en ser la candidata del Partido Verde, que luego lo fue y le salió muy bien, salió con un 20%, y luego ella misma abandonó el Partido Verde. Como había abandonado antes el Partido de los Trabajadores de Lula. Y hicimos ese mini documental
muy cortito. Muy cortito, pero con muy sustancioso.
Sí, manera. Con motivo de la conferencia de clima que iba a hacerse, creo que fue en Copenhague, si mal no recuerdo.
Sí. Y que después no pasó nada tampoco ahí, pero bueno, no pasó nada trascendental para la humanidad, todavía está a resolverse el tema, ¿no? Pero me parecía interesante porque nos acercaba a una figura que, te reitero, algunos daban como muy importante. Yo creo que es una figura muy importante, independientemente de los resultados electorales.
Su discurso, por ejemplo, con el tema de la protección del clima es muy inteligente, ese tema.
Claro.
La criticaban a ella quienes decían que la veían probable como presidenta para la región amazónica, pero para un país tan complejo, casi como un continente como es Brasil, la veían muy 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 concentrada en un tema muy parcial.
Claro.
A ella.
Y los temas periodísticos, Julieta, te van llevando por distintos caminos, porque así como hablamos de Brasil, por ejemplo, me encontraba con otro documento, bueno, el de Haití es impresionante también, ¿no? El trabajo que hicieron en Haití, de la situación que se vive en el país, luego del terremoto, la historia de Haití, ¿no? Que está un poco resumida en ese mini documental, también es magnífico, ¿no? Ese trabajo, ¿qué recordás?
He hecho más de uno, no sé a cuál.
Yo vi, el que vi es el que se llama The Cursed Land.
Ah, ese es muy corto, ese es muy interesante, el hecho de que yo había estado en el 2008 en Haití, 2 años antes del terremoto.
Ah, mira.
En ese momento se duplicó el precio del trigo a nivel mundial y con él el precio de los alimentos básicos. Para Haití fue un desastre porque tienen una dependencia total de la importación de arroz blanco de Estados Unidos. Es un tema muy complejo, ¿cómo es posible que un país así tenga...? Es más... Haití, por lo menos en aquel momento, era el segundo importador mundial de arroz de Estados Unidos.
¡Qué loco, ¿no?
Ahí hay que estudiar cómo, y en aquel reportaje analizamos cómo se dio esa situación. Y en ese momento conocí a un escritor, Frank Etienne, un escritor muy importante de Haití.
Un personaje.
Él dice que él mismo es Haití porque por su caos y por sus orígenes.
Claro.
Y cuando hubo el terremoto, 2 años después, intenté contactar con él por teléfono. Él sobrevivió, por suerte, por fortuna, como todos los que sobrevivieron. Y por teléfono él me hizo un resumen de la situación. Y aproveché esa entrevista que había hecho 2 años antes y no la había aprovechado.
Mira.
Donde él da una visión de lo que es Haití. Nos ocurre muchas veces que vamos a hacer reportajes y como tenemos el tiempo muy acotado, muy resumido, vamos y tomamos, aparte de lo que hemos planificado, todo lo que nos sale al encuentro.
Claro.
Y no tenemos la obligación ni el compromiso de tener que ponerlo todo en el reportaje, porque si no, claro, puede quedar como carne picada, muy uh-huh. mal. Nuestro único compromiso, nuestra única responsabilidad es con respecto al reportaje mismo. O sea, no voy a poner una entrevista para quedar bien con nadie.
Claro.
Eso es algo que hay que tenerlo muy muy consciente, porque hay presiones para ese tipo de
sí,
cosas.
Claro.
Y así me había quedado esta hermosa entrevista con Frank Etienne, que fue la que con quien hablé por teléfono, creo que fue, nada, unos días después del terremoto.
Tremendo, ¿eh? Porque ahí, bueno, solamente tratar de imaginar que mueren 250.000 o 300.000 personas da cuenta de un país que, además, si uno repasa toda su historia, que está repasada en el mini documental, lo ubica rápidamente como efectivamente el primer punto donde van los esclavos, el primer país que se independiza, ¿verdad? Que se libera.
El único que se independizó a raíz de una revuelta de esclavos en el mundo.
Exactamente.
Fue el país que le dio el ejemplo a los
al
demás
resto,
países
a
de América
nosotros,
Latina.
Claro.
Parece que le dio hombres, armas, ideas y dinero a Simón Bolívar, fue a
claro,
Haití.
Claro.
Y luego también me llamó la atención algo que creo que pasó un poco desapercibido, que después del terremoto, en ese momento el presidente de Francia era Sarkozy,
uh-huh.
y pasó por Port-au-Prince, por la capital de Haití,
uh-huh.
estuvo solo 4 horas.
Uh-huh.
¿Y qué es lo que me llamó la atención? Que fue el primer mandatario europeo que jamás puso un pie en Haití. Hasta aquel entonces y desde aquel entonces. O sea, nunca un presidente o jefe de gobierno europeo visitó Haití. Hasta hoy,
hasta
que
hoy.
Estamos en el siglo XXI. Dicen que
qué
es
fuerte,
una especie de castigo por la rebelión de esclavos que nunca le fue perdonada. Es una interpretación que hacen muchos intelectuales haitianos.
Quizá algo de razón tengan, ¿no? Es increíble, pero cierto.
Algo de algo similar es que comentaba el diputado Rubio, que estuvo...
Cierto, sí, hace poco integrantes de nuestro parlamento que estuvieron visitando Haití recientemente.
Un diputado, un parlamentario que fue a visitar las
comisiones.
Tropas uruguayas uh-huh. en Haití y comentaba que el mundo no le perdona a Haití ser la primera república independiente
claro.
de América Latina, negra, en su mayoría de raza negra, y que el mundo nunca le va a perdonar esa rebelión.
Para mí,
América Latina, él no habló tanto de América Latina, pero ahora que vos decís, sí, como que Europa no le perdona.
Yo creo que América Latina tampoco, porque si no, vayamos a los libros de historia escolares,
uh-huh.
tendría que aparecer Haití en primer
claro.
lugar cuando empiezan los movimientos
claro.
de independencia,
claro.
y brilla por su ausencia.
Sí, es verdad.
Claro, totalmente.
Eso es totalmente gratuito. Digamos, no le costaría nada a los quienes escriben historia
sí, sí.
Colocar a Haití claro. en su lugar debido. Y sin embargo no se hace, repito,
sí.
siglo
Además,
XXI.
Sí, sí. Y estamos hablando de historiografía, ¿no? O sea, si vos querés hacer historia, tenés que meter los hechos, ¿no? Lo que aconteció. Si no, estás fallando a una ciencia, que es la historiografía, o una cuasi-ciencia, si es que se quiera, ¿no? Bien, pero has pasado por montones, porque yo observé, por ejemplo, algunos otros mini documentales, por ejemplo, los cubanos en Miami.
Ah, eso fue, ¿qué año era? Es que yo, a mí me preguntan los participantes del taller, ¿en qué año fue esto? ¿En qué año fue aquello? Y no sé, los que llegan a mi edad saben que llegó un momento en que todo fue ayer.
Es cierto, pero, sí, todo parece ayer. Pero
todo
bueno.
parece ayer. Eso fue
fue previo a la hora, ¿no? Digamos, en principio, porque bueno, la situación sí ha cambiado mucho en cuanto a se han descongelado en algo las relaciones bilaterales, ¿no? Pero ya había ciertos visos, porque es de lo que trata el documental.
Eso fue en la primera legislatura de Obama,
exacto.
eso sí lo puedo decir.
Sí, porque hablan muy bien de Obama, incluso algunos cubanos que están en Miami.
Aparte estaban ahí los que estaban en contra de Obama, estaban con Palin, así que eso me ayuda a mí a hacer memoria, a recordar que era la primera legislatura de Obama. Y ahí mismo hablé con un político que había sido republicano y se había pasado a los demócratas, ahora no recuerdo el nombre, está en ese reportaje, y era asesor del gobierno de Obama, y que me había dicho que él era partidario de que se sacara a Cuba de la lista de países terroristas porque no tenía ninguna base real colocar a este país entre los países terroristas, dado que no había ningún intento de atentado ni nada por el estilo. Y creo que eso sigue, es un plan, todavía sigue en la lista de países terroristas.
Claro.
¿No? Estaban diciendo que lo iban a sacar. ¿Cuándo
ahora,
lo sacaron?
Lo sacaron cuando se reanudaron.
Claro, cuando se restablecen. Imposible que, verdad, que los Yankees le den para adelante si están en la lista de terroristas.
Lo sacaron, ¿no?, en cuanto reanudaron relaciones diplomáticas.
¿Lo sacaron en ese mismo instante? ¿Fue automático?
Sí, y el anuncio oficial fue hecho por el propio Obama.
Sí, sería poco creíble para los Yankees que se bancaran esa, ¿no?
Es más, en una de las últimas cumbres, creo que fue de UNASUR, Raúl Castro celebró eso.
Sí, sí. Porque de todas maneras son todos gestos políticos.
Claro,
¿no? Fíjate,
sí,
lo que hablamos
de palabras,
además,
¿no?,
ya sabemos que además cuando se produjo este deshielo, digamos, de las relaciones, lo primero que hicieron fue liberar a algunos espías que tenían unos Castro, ¿sabes?
Ah, recuerdo lo que
esto es como decir,
el propio
hablando
Raúl Castro fue el que hizo el anuncio que dice: Barack Obama me transmitió que nos acaba de sacar de la lista de países terroristas, no sé, y después, acto seguido, al otro día o a los dos días, Obama es el que ratifica ese anuncio y dice sí.
Es un mundo muy extraño, lo que decimos siempre, qué difícil.
Igual siguen teniendo un Guantánamo en Cuba.
Claro, por eso,
¿no?,
te digo, es un mundo muy extraño, sobre todo a aquellos que les gusta clasificar. Acá en Uruguay vivimos clasificando cosas. Es un mundo muy extraño para mantener etiquetas.
Recuerdo off the record, algo de off the record. Después de tantos tiempos se puede decir. Lo respeto mucho el off the record en un momento, que me decía este señor, el nombre está en el reportaje, yo no me acuerdo.
Y
era que Estados Unidos intentaba, digamos, estaba dialogando con Cuba a través de misioneros militares brasileros.
Mira.
Que era, digamos, la manera de saltarse todos los puentes y que ahí había mucha cooperación por parte de lo que sería el ejército de Brasil. Incluso no sé si es cierto, por eso me lo dijeron.
Incluso se llegó a decir en algún momento que se le pidió, se le encomendó a Gabriel García Márquez la tarea de acercar. Estados Unidos se acercó a Gabriel García Márquez, que era un amigo de Cuba, amigo de Fidel, y que le encomendó la tarea de romper ese hielo y hacer el acercamiento, y que Gabo dijo: no, yo no soy el indicado, declinó. Creo que salió en algún reportaje de Gabriel García Márquez. Hubo un ofrecimiento. No me acuerdo cómo fue el acercamiento. Digo, no fue el presidente de Estados Unidos, sé que lo llamó de la época, pero hubo un ofrecimiento a nivel diplomático. Mira. Y Gabriel García Márquez dijo: no, yo no soy el indicado, que lo haga otro, ¿no? Pero sí, Estados Unidos ha querido acercarse.
Sí, está claro.
Desde hace tiempo casi.
Sí, está claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos con Julieta Rudich, que además nos va a seguir contando, porque anduvo por todo lado. Yo qué sé, por ejemplo, hay un documental que es sobre una boda en Praga. Después hay distintas historias de México, de Ghana, de Algeria, de Marruecos. La verdad es que hay muchísimo para conversar con esta documentalista nacida aquí en nuestro país, pero que vive en Viena desde 1978. Si nos esperan, a la vuelta de la pausa, no se vayan. Bien, seguimos aquí con la documentalista Julieta Rudich hablando. Bueno, estamos hablando un poco de Julieta, de lo que significa hacer reportes, historias, documentales, podemos llamarle de distintas maneras. Y yo le decía a Julieta, le contaba un poco cómo era aquí en Uruguay, que de pronto, después de algún tiempo, los documentalistas uruguayos han decidido llamar a los periodistas para realizar algunas entrevistas, que a juicio personal, y puedo equivocarme porque no tengo la verdad revelada, era como una especie de punto débil que se tenía, ¿no? Porque a veces uno efectivamente puede plantearse documentar o tener un lenguaje audiovisual y lograrlo, pero a veces no. Yo le contaba a Julieta, yo me considero un periodista básicamente de radio. He actuado, por supuesto, en la prensa, en otros formatos, he hecho programas de televisión, pero si me preguntás voy a decir periodista radial, porque esto es lo que me gusta conversar, me gusta charlar, básicamente creo que lo hago normalmente bien, y en eso me he destacado, ¿no?, humildemente. Pero lo que veo es que hay distintas performances que uno puede hacer con mejor o peor calidad. Y una cosa que me ha extrañado poderosamente es que en el desarrollo de la industria documental uruguaya siempre había ausencia de periodistas, sobre todo a la hora de realizar entrevistas, que a mí me parece que es bastante estratégicamente importante, ¿no?, realizar una buena entrevista y que sea por un entrevistador, ¿no?, realizada. Entonces tenés a los realizadores cinematográficos jugando a periodistas que realizan entrevistas, ¿no? Bueno, algunos lo han hecho con mejor suerte que otros y otros con peor suerte, ¿no? ¿Cómo te ubicas vos? Digo, porque efectivamente hablábamos fuera de micrófono de que haces reportes para la radio, reportes para la televisión.
Mi trayectoria es clara. Empecé con radio. Radio Austria Internacional, una radio de onda corta, donde teníamos muy poco feedback, porque es una radio que escuchaban los marineros,
claro.
Escuchaban en dictaduras por tradición, donde las noticias están censuradas, entonces la onda corta se podían escuchar de todo el mundo.
No, y en otros años escuchaba y se hacía. No, yo fui diexista, o sea, yo escuché radio de toda parte del mundo. Claro.
Fue el primer medio inter, ¿cómo se dice?
Sí, la primera internet que hubo, ¿eh?
El se primer internet, así. Sí, porque internet era muy importante, hubo. ¿No? Por supuesto. El que escuchaba tenía que mandar el informe de recepción para que desde la emisora los técnicos pudieran mejorar y optimizar la antena. O sea, dependíamos de la contribución de nuestros oyentes,
claro,
en el mundo entero, hasta los de la Antártida. Mm. Y era como un club de amantes de la radio en el mundo entero. Había gente que se hacía sus radios. Un medio muy, muy cálido, si queremos decir.
Sí, sí, indudablemente.
Y ahí yo informaba sobre cuestiones austriacas, tanto noticias como política, mucho de cultura, por el simple hecho de estar en Viena, que es un centro cultural
evidentemente
muy interesante.
Evidentemente.
No solamente ya en lo clásico, sino también en Vanguardia, sí, sí, ha recuperado esa posición que la había perdido, ¿no? Después de la guerra, la de ciudad de vanguardia, ¿no? Que fue por lo que se destacó,
sí, sí,
en la época de Mozart, era una ciudad de vanguardia.
Sin duda, por supuesto, por supuesto. Por
y
supuesto.
Entonces, y de ahí ya pasé inmediatamente a hacer documentales. Empecé incluso en televisión haciendo de asistente de producción en un documental sobre el tráfico de cocaína a nivel europeo, en la época en la que nuestra televisión, que es la televisión pública, disponía de buenos fondos.
Claro.
Es decir, se podía investigar tranquilamente, con los medios necesarios y con mucho tiempo. Todo eso ha sufrido cambios enormes. Como bien sabemos, ahora los medios son menos, y no solamente económicos, sino otra cosa que también nos duele mucho, los del tiempo, ¿no? Investigación con poco tiempo es otra cosa que,
claro,
la investigación con,
claro,
mucho tiempo.
Y
así empecé con televisión. Entré por la puerta de atrás, digamos, por el documental largo. No entré por noticias, por lo corto. Y entré ya en el trabajo en el campo, o sea, viajando. O sea que me sedujo de buenas a primera este oficio de... Ahí ya no quise dejarlo más.
Es que es magnífico, realmente. De todas estas cosas que has hecho, ¿no? Que yo nombraba, ¿cuál es, si te tuvieran que decir una especie de top 3? O sea, ¿qué tres cosas destacarías de tu propio trabajo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque has cubierto muchísimas y disímiles historias, ¿no?
Yo siempre digo algo que nadie me entiende, pero ya lo dije una vez. A mí me gusta mucho un documental que hice sobre los tartamudos.
Ajá. ¿Mirá?
Y que no es traducible porque todos tartamudean en alemán.
¿Y por qué? ¿Por qué te interesa ese reportaje?
Bueno, también me gustó el penúltimo que hice sobre el efecto que tiene el auge de la extrema derecha en las comunidades gitanas, sobre todo de Europa. El tema gitano lo llevo mucho. Bueno, yo durante unos años me especialicé mucho en temas de mafia.
Mira.
También inmigración ilegal en los años 90. Estuvimos filmando las tumbas de los primeros 3 o 5 marroquíes que murieron en el Mediterráneo intentando llegar a la costa española. Imagínense los primeros.
Los primeros, claro.
Imagínense
ahora
cómo cambió el mundo.
Sí. Y ahora hay tráfico ahí.
Ahí va. Mm. ¿Cómo decir? También me acuerdo, hice algunas cosas sobre ciegos. A mí siempre me interesaron los temas donde yo misma me aventuraba o entraba en un mundo para mí desconocido.
Claro.
Es decir, informar sobre algo que no conozco, para mí era el placer de descubrir.
Claro.
Y el placer también de brindar a mi público esa alegría de haber descubierto algo. Entonces, por ejemplo, el tema de los tartamudos lo hice en un mes y yo no sabía nada, nada, absolutamente nada. Aparte de que la opinión pública no sabe casi nada del tema, los científicos saben muy poco del tema, entonces es muy interesante.
¿Qué averiguaste?
Para empezar, es el trastorno del habla más estudiado en la historia de la humanidad. Y no obstante, aunque el ser humano llegue a la luna y satélites y todo, todavía no se conocen exactamente las causas, sino más bien hay una
ignorancia.
Una gran sorpresa de que no seamos más los que tartamudemos, porque el habla es la actividad física y mental más compleja del ser humano, para la cual requerimos del uso de no sé cuántos músculos, requerimos de unas actividades pulmonares increíbles, aspirar, expirar. en una sola palabra es increíble el nivel de coordinación que claro. necesitamos. Entonces,
para algo que nos parece tan natural, ¿no? Mm.
Y ocurre muchas veces que cuando uno se pone a informar sobre la excepción de algo, es a través de la excepción que nos damos cuenta de lo que es la regla general.
Claro.
Es decir, utilizar la excepción como espejo desvelador de la norma.
La excepción que confirma la regla, como dice el dicho, ¿no? Que está perfectamente bien graficado, ¿no? La excepción que confirma la regla. O sea, a través de esa excepción conoces también muy bien la regla, ¿no? O sea, lo que supuestamente es normal o la mayoría.
Sí, me gustó también informar sobre el movimiento de los indignados en España, porque en un momento cuando surgió la primera manifestación en Puerta del Sol en Madrid, fue 3 meses después de que la Plaza Tahrir en Egipto tumbaran el gobierno de Mubarak.
La primavera árabe.
Así, mal llamada primavera.
Etiquetada como primavera árabe.
Duró poco, una primavera corta.
Y eran 3 meses después, y yo me acuerdo porque yo estaba en ese momento en la Plaza Tahrir haciendo un documental sobre 3 meses después de la primavera árabe en Egipto. Y los egipcios se reían, ¿no? Dicen, miren, los españoles, porque fue la primera... copiándonos, porque de hecho fue inspiradora la primavera árabe. Después vino Wall Street y Occupy Wall Street y todo esto. Y en un principio la imagen que se podía tener de afuera era que tenía como menos pies y cabeza que las protestas árabes.
Ajá.
Que por lo menos esos levantamientos, esas protestas árabes tenían un objetivo muy definido, que era tumbar al gobierno de turno, o sea, en Túnez, que fue la primera... en Egipto, donde se logró. Después ya la cosa se complicó un poco. Pero, y entonces cuando fui a España a mirar más de cerca el movimiento de los indignados, pude descubrir cosas muy interesantes, sí.
Claro, claro. Bueno, les invitamos, sobre todo, que no sé si te querés recomendar otro sitio, pero yo recomiendo Journeyman Pictures, allí van a encontrar los trabajos de Julieta Rudich, que se quede aquí, que se queda un buen tiempo, que está dando clases, que seguramente volverá en algún momento a Viena y de allí a distintas partes del mundo, supongo.
Así es.
Para seguir trabajando.
Es mi trabajo, sí.
Está bien, pero te gusta lo que haces y eso es impagable, ¿no?
A veces me canso y pienso, me voy a dedicar a otra cosa, pero pasan 2 meses y vuelvo a descubrir que mi trabajo es hermoso.
Sí, y que vale la pena, ¿eh? Julieta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Chao, que pases bien.